Estimados pasajeros, este vuelo dispone de 4 salidas de emergencia que en ningún caso deben usarse. En caso de pérdida de presión en la cabina, aumenten la ganancia de su aparato de radio. No mejora las cosas, pero distrae. Recuerden que no se permiten destripes, corrillos ni añadidos podcastianos. Y al aterrizar, olvídelo todo. Este es un vuelo clandestino. Nadie sabe.
Créeme que el...
No, hombre, no, no. No bajes todavía la persiana.
Son órdenes del director general.
Me da lo mismo. Aún no toca. No, no me pongas caras y vuelve a subir la persiana. Ni director general ni gaitas. Tenemos nuestros 90 minutos de despedida íntegros. Sube la persiana inmediatamente. No, no, hasta arriba. Qué prisa con clausurarnos el estudio. Ni que estuviera contaminado. La cultura, ¿eh? Ay, la cultura. Parece que molestamos el mundo de la cultura. Mira, mira cómo nos lo han dejado todo. Tan desnudo el estudio. Se han llevado nuestros pósters de Orson Welles, nuestro micrófono en suspensión, nuestro tomavistas de Super 8, el trofeo del Premio Ondas. Oye, el Premio Ondas era mío, no del programa. Han vaciado nuestra vitrina de premios. La antena de cobre que nos concedió la Asociación Nacional de Runners. La plancha de oro. El podcast de platino que recibimos por nuestras primeras 100 descargas.
Tienes que grabar ya el vídeo, Alcina. Hay que meterlo en la cápsula del futuro.
Yo detesto hacer vídeos. Por eso me dediqué a la radio.
Nadie sabrá que presentaste la cultureta si no lo grabas.
Lo grabo. Naturalmente que lo grabo. ¿Ya estamos? Pero tendrás que decir grabando o algo así. Vale, no digas nada. Cuando yo quiera empiezo. Muy bien. Hola, habitante del futuro. Y habitanta, ¿qué tal? Quizá no entiendes mi idioma, con tantos cambios, claro. Hablo castellano antiguo, del año 2018 de nuestra era, que seguramente no es la tuya. Hubo una vez un programa de radio que... Ah, es verdad. A ver, un programa era un fragmento de la programación, que duraba, por ejemplo, 4 horas o 1 hora y media, y cada día había varios programas. Sí, es verdad. Vale. La programación era lo que se repetía cada día, para generar el hábito de que el oyente escuchara la radio. Sí. Vale. El oyente era una persona, física, sí, humana, que ponía la radio para ver qué estaba pasando.
Eso también hay que explicarlo. Bueno.
La radio fue un medio de comunicación que existió desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Era un medio... cálido, eso es. Era un medio cálido y sencillo. Como no tenía imágenes, había que imaginárselas. Por eso era muy imaginativo cuando empezó. Y variado. Bueno, sobre todo era un medio muy variado. Lo mismo te hablaba de las hipotecas que de Puigdemont. ¿Que quién era Puigdemont? Ah, si en el futuro no sabéis ya quién era, es que la cosa ha mejorado. De hipoteca sí que sabéis, seguro que la seguís pagando. Pues hubo una vez un programa que se llamó La Cultureta. No con C, Cultureta. Consistía en que una vez a la semana nos juntábamos algunas personas y consistía en, pues, en comentar un poco las cosas. ¿Qué libro habíamos leído? Sí, más de uno. En nuestro tiempo se leía más de un libro por persona y vida. ¿Qué libro? ¿Qué película habíamos visto? ¿Qué serie de televisión? ¿Qué ensayo nuevo se había publicado sobre el Holocausto? Era un programa nuestro. ¿Comprendes? Era un programa muy nuestro. Para. No, deja de grabar, por favor. No puedo. No puedo porque se me hace aquí un nudo en la garganta. No puedo hablar. No puedo seguir. Que no bajes la persiana todavía. ¡Qué obsesión con despacharnos! Voy a grabar otro vídeo. Pero este lo grabo yo solo. Márchate, por favor. Querida cultureta, hija mía, si estás viendo este vídeo, es porque ya no estamos juntos. Quiero que sepas que disfrutamos mucho viéndote crecer. Naciste tan frágil, ¿sabes? Tan chiquita y tan indefinida. ¿Qué ha sido? Preguntó el director general y le dije, no lo sé bien, pero el nacimiento ha estado divertido. No te tomaban en serio, mi niña. Pensaban que serías flor de un día o flor de una tarde, porque naciste por la tarde, tan poquita cosa y tan vespertina. No te tomaban en serio, porque naciste prematura, adelantada a tu tiempo, criatura. Tu tiempo siempre fue otro, el tiempo que ha de venir. Cuando aprendamos a tomarnos a broma nuestras limitaciones y a amar nuestras aspiraciones por encima de todas las cosas. Cuando los culturetas gobiernen el mundo y fruto de ello el mundo esté en riesgo de irse al carajo, pero de irse pasándolo bien. Porque no hemos venido a los viernes a sufrir, tú lo sabes. Fuimos dichosos viendo cómo crecías a tu ritmo, acostándote tarde, trasnochando, sobreviviendo a los reveses, a los adioses, a los amores falsos, a las bajas pasiones verdaderas. Todo lo superaste, cultureta, hija mía. Fuiste un ejemplo, para Leonor sobre todo, nuestra pequeña reina cultivada. ¿Sabes una cosa, cultureta? Estoy grabándote este vídeo un 19 de julio. Hoy se cumplen años desde el día en que el primer ser humano puso un pie en la luna, cuando bajó del módulo lunar. Neil Armstrong pronunció aquella frase mítica: es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. No me tengas por pretencioso, pero bajarse la cultureta fue un paso para la especie humana aún más grande que veranear en la luna embutido en un traje espacial. Porque la cultureta no exigía ponerse ningún traje. ¿Cuántas veces no habremos hecho el programa desnudos? Si estás viendo este vídeo, es que ya nos hemos ido. Los oyentes, créeme, lo seguirán siendo. Oyentes, pero de otros programas. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, mi querido oyente cultureta. Es como el último capítulo de Lost. Perdidos. La isla acaba, pero tu historia sigue. Los que estaban en la isla, deliciosamente perdidos. No eran Jack y Kate y Charlie y Jacob y el humo negro. Los que estabais en la isla, queridos oyentes culturetas, erais vosotros.
One, two, three, four.
tres palabras de la noche son por última vez. Por última vez, buenas noches, Sergio del Molino.
Buenas noches por última vez, última Carlos Alsina.
Por última vez, buenas noches, JF León.
Por última vez, buenas noches.
Por última vez...
¿Estás
resfriado? No, estoy lloroso.
No, no empieces porque se nos vas a contagiar a todos.
La congoja.
Y tenemos que terminar el programa de hoy, luego ya lloráis cuando hayamos terminado. Guillermo Altares, buenas noches.
Buenas noches. ¿Pero todo esto es un plan para que Rubén se crea que no hay programa y luego nosotros seguimos sin él? ¿O?
No hay programa.
No, no hay programa, Dios mío.
No hay más programa. Este es el último. Esto va. Esta noche es verdad. Es el último programa. Buenas noches, Rubén Amón, por última vez.
Sin muerte no hay resurrección.
Monseñor Rubén Amón, madre mía.
Pero sin resurrección sigue habiendo muerte.
¿En qué he quedado? Se me ha ocurrido así, abuela pluma.
Buenas noches, Rodrigo Cortés.
Buenas noches. Era un clamor, hay que reconocerlo.
¿El qué?
Nuestra desaparición. Era una...
Lo pedía la gente, ¿no?
Lo solicitaba el pueblo.
Que lo quiten ya, que lo quiten ya.
Eso es. ¿Quiénes somos para desobedecer a la gente?
Rosa Belmonte todavía no ha llegado, pero esperamos que pueda personarse también para participar en el último programa. En el que deberíamos estar contentos porque le han dado un premio a uno de los integrantes del equipo.
Sí, de premio de categoría. Estamos hablando de mí, ¿no?
No.
Es verdad que el jurado en su explicación, no estamos hablando de Cerecedo,
no menciona
directamente la cultureta, pero es, yo creo que implícitamente sí lo hace.
¿No? Ya, pero yo no hablaba del Cerecedo.
Ah, perdón.
Hablaba del premio de cuentos sobre fútbol.
Ah, sí, lo ha ganado
Lezumer, claro.
En categoría, sí, y lo celebro. Lo celebro.
Pues de este premio es del que yo quería que hablásemos.
Perdona, es mío. En fin.
Porque sobre el tuyo he de decirte que una persona de cierta fama se ha puesto en contacto con nosotros para dar su opinión.
Se jodió.
Al respecto.
He visto en la prensa que han premiado a Rubén Amón, un señor que a mí me puso a caldo. Yo solo me limitaré a decir que ciertamente ahora le dan un premio a cualquiera.
Gracias, Bob. La primera valoración de Bob Dylan y la última respecto de tu premio. Ha habido algunos rumores sobre la posibilidad de que estuviera un poco, quizá, no diré yo amañado, pero...
Bueno, sí. Si cuestionas la honorabilidad del jurado. El jurado no es un jurado acrisolado, es un jurado contrastado.
Es que yo conozco a casi todos los integrantes del jurado y eso es lo que me hace sospechar.
¿Pero dudas de su ecuanimidad?
Que casi todos son colaboradores la cadena. Sí,
ahora no retiro un euro.
¿Es verdad que antes de tu discurso vas a hacer también el discurso laudatorio, introductorio? Que también te lo han encargado a ti.
Se van a confundir los géneros. Pero todo tiene que quedar muy bien.
¿Tienes que hacer discurso?
Sí, esto vamos a ver. La solemnidad del premio implica que el rey te lo entrega.
¿El rey?
Sí, legua.
¿El rey de ahora?
Sí, el rey de ahora. Esperemos que siga siéndolo entonces.
¿Cuándo es la entrega del premio?
Hacia noviembre.
Uy, ya no tenemos programa.
En este horario no.
Vaya por Dios.
Y entonces el rey te...
Con elogio al premiado.
¿El rey? ¿Del propio rey?
Sí. Sí, así lo siente, claro.
¿Qué sabe el rey? Y si no lo siente, puede expresarse libremente.
No hay antecedentes. No hay antecedentes, Sergio, pero sería un ejercicio de...
Tú vas muy seguro. Sumisión. Tú vas muy seguro de que va a ser laudatorio.
Y después ya por alusiones y por ilusiones... Responde el... Iba a decir el finado.
¿Qué eres tú?
Responde el finado, pero el finado por definición no puede responder.
Eres tú el finado. Muy bien.
Y entonces hace un... Podemos hablar un poco más, si queréis.
En realidad no...
¿Tienes ya claro? ¿Necesitas que podías darnos un anticipo del discurso?
Tío, dale vueltas.
No parece que esté interesando mucho esta parte.
Pues si queréis, acabamos
el último día, si da igual ya.
Acabamos con ella, ¿eh?
Es nuestra última oportunidad, ha puesto aquí el guionista, para hacer esta vez sí promoción convencida e intensa de Blackwood, la película de Rodrigo Cortés, que está a punto de estrenarse, solo quedan dos o tres semanas.
Muy buena idea. Quedan dos semanas.
Dos semanas nada más.
Sí, se va a estrenar el 3 de agosto, lo que no sé es a qué hora.
3 de agosto, pero ya se pueden reservar las entradas para ir a ver la primera sesión que haya.
Se puede iniciar la cola, como si regalaran iPhones. Uh-huh. que pueden dar dos veces la vuelta a los cines. Sí, son dos semanas. En un mes a priori extraño y resulta que, sin embargo, taquillero contra todo pronóstico. Habrá que dejarse hacer como en las duchas de las cárceles.
Muy bien. Bien, has hecho una muy buena promoción de la película. A mí, sabiendo que solo quedan dos semanas, me apetece ya muchísimo ir a verla. Es un dato importante. Pues muy bien, pues ya está. Y que es el obituario esta noche. Esta careta en realidad se hizo... ¿Quieres decir algo más sobre la película?
Sobre la cárcel,
¿alguno
sí.
queréis decir alguna cosa
si
sobre
acaso añadir, ¿no?
Que sale Uma Thurman.
Sale Uma Thurman, por ejemplo. Si acaso es Jota la ha visto y le ha gustado
la he visto
muchísimo.
Y me gustó mucho. Sí.
Sergio no la ha visto.
Yo no la he visto, pero me ha gustado también.
Le ha gustado muchísimo. O sea, que no deje usted, señora, de verla. Y ya puede comprar por anticipado sus entradas. Por si acaso luego hay overbooking y no puede tener acceso al cine. Esta careta en realidad se hizo, esta que viene ahora, para una noche como esta, mira.
Obituario.
Se ruega a don José Luis Rodríguez que si se encuentra entre los presentes tenga la bondad de bajar al embarcadero.
¿Es usted don José Luis Rodríguez? ¿Ha muerto?
Esta semana no se ha muerto nadie. Bueno, sí, pero nadie...
Nadie que nos importe, ¿no?
Bueno, sí, por decirlo así de una manera cruda. Salvo nosotros, dice el guión. Nosotros estamos muriendo en este momento. Usted está siendo testigo, oyente, en directo o en podcast de cómo se extingue un programa de radio. Y es una experiencia radiofónica muy recomendable, ya lo verá usted. Usted, si nos está oyendo, pensará que este programa de hoy, que corresponde al día 20 de julio, o ya casi 21, es el último y está usted en lo cierto. Y por eso, en este momento, abrimos la capilla ardiente de la cultureta. Terrible, ¿no?
Requiem por la cultureta.
Madre de Dios.
Por esta capilla ardiente van a desfilar durante la próxima hora y pico todas las personas que quieran despedirnos en esta noche. Mira, el primero que viene es un chaval que es hijo de alguien.
Hola, culturetas. Me da pena que se acabe vuestro programa, pero quizá eso deje a mi padre pasar más tiempo conmigo. Ahora le han dado un premio. Dicen mis amigos que es mucho dinero, pero a mí todavía no me ha dado la paga este mes. Bueno, espero que estéis poco tiempo en el paro. Mi padre dice que estar en el paro es como estar enamorado. Ah. ¡Un saludo, culturetas!
Familiar la voz, ¿no?
Sí, es el chaval de Amón, ¿no?
¿Estar en el paro es como estar enamorado?
Cosas que... Algo odioso, ¿no? Entiendo.
Sí, algo indeseable.
Ah, vale.
¿No te parece una buena reflexión?
Créeme.
Pues en el fallo del jurado del premio se hace alusión expresamente a esta aportación de Amón.
No me parecía bien ni mal, no la comprendía. Yo no sabía si era a favor o en contra. Seguramente merece el mármol, pero también una explicación.
Sí. ¿El mármol o el granito?
O el epitafio. El epitafio.
No, si es una cosa vuestra interna de casa, no hace falta que la comentes. Estar en el paro es como estar enamorado.
Antigua traducción. Traducción y haber dicho, me está afectando la Eucaristía.
Sí, es que no se debe beber mientras se hace un programa de radio, ya os lo he avisado.
Ni siquiera siendo el último.
Pero el último sí.
Sobre todo siendo el último.
Créeme.
Sobre todo siendo el último. Y con los precedentes que todos tenemos en mente. Y ahora han llegado a esta capilla ardiente dos señoras cuyas voces igual os suenan un poco.
Nuestro más sentido pésame. Somos las voces de... Pantalla.
¡Pantallas!
Queremos decir que es una pena que se acabe la cultureta.
Sí, pero que tampoco es para tanto porque nosotras ya tenemos firmado el spin-off de Pantallas.
Se va a llamar Más Pantallas. Bueno, a lo mejor es Revista de Cine. Es que no me acuerdo.
Tampoco se han comido mucho la cabeza, ¿eh?
Tú, calla, que nos van a pagar mucho más que aquí. Y dejan sonar siempre la sintonía entera.
¿Entera? Bueno, bueno, descansad en paz, ¿eh, culturetas?
Tanta paz lleven como descanso dejan.
Afectadísimas ambas por la desaparición de este programa.
Las ha dirigido Zumer, ¿no?
Zumer no está claro que exista.
Es que veo que les ha sacado los matices.
Zumer W. Griffith.
Los oyentes también se están volcando, aunque no lo notéis, con este funeral.
Pueden venir en ropa de correr, me imagino, ¿no? Los oyentes en la capilla ardiente. En ropa de hacer deporte, ¿no? Y en ropa...
Qué extraño deseo.
No, digo que lo
tienes
que
en
se
tu
permite.
Mente sucia, básicamente.
No, ninguno, ninguno. Yo digo que no hace falta que se vistan de gala, que pueden venir con la ropa con la que habitualmente escuchan
no, claro,
el programa.
Sí, por supuesto.
O sea, con sus mallas.
Pero
y
no,
tal.
No pueden venir. De hecho, lo que pueden hacer es enviar un archivo, un mensaje de audio, como este que nos ha hecho llegar. Este es un poco extenso, ya os lo advierto, pero está muy elaborado este mensaje de Alicia.
Hasta que no volváis, no plancho.
¿Ya? Ah. Pues muchas gracias. Luego seguiremos escuchando mensajes que han enviado los oyentes. Pero antes, parece ser que tenéis algunos temas que aportar al programa de esta noche. Es ahora cuando queréis hablar de todos los temas que no han entrado durante los últimos programas. Tengo aquí apuntado. A ver, que Rodrigo siempre quiso hablar de los estudios Aardman de animación. Que han hecho cosas de plastilina, pero nunca tuviste la oportunidad. Si quieres dedicar 15 segundos, por ejemplo, en este último programa.
Pero nunca se me dio esa oportunidad.
Sí, es verdad.
Pero hablamos de ellos, yo sí hablé.
Pero no estaba él.
Ah, pues entonces sí se nos dio la oportunidad, después de todo.
A Guillermo sí, pero a ti no. Lo hicimos un día que tú no estabas.
Pues solo resta decir que trabajan con plastilina y la mueven poquito a poquito y luego lo ves todo y parece que se mueven de verdad, pero no es cierto. No son perros de plastilina que de verdad hablen o que de verdad tengan vida propia. Es una técnica llamada animación que crea esa impresión, esa ilusión. Y merece mucho la pena. Pero es importante dejar las cosas.
¿Y cuál es la gracia? Si no son de verdad, ¿cuál es la gracia?
Que parecen de verdad. Por un instante te hacen pensar que los perros de plastilina existen y además se expresan con solvencia. Y luego uno rompe la ilusión y comprende que no era así. Y todo esto se lo debemos a la magia de Aardman.
¿Y cuándo se rompe la ilusión? O sea, ¿cuándo descubres...?
En los títulos de crédito.
Ah, en los títulos de crédito. Y eso es lo que te llevas contigo, ¿no? De la...
La primera
la
vez,
película,
claro.
Cuando sales del cine.
La segunda vez ya no te la dan, ya pues, no te la dan con queso.
Estuvo mejor cuando lo explicó Guillermo en el programa aquel, ¿te acuerdas? Que quedó muy bien. Luego Sergio quería haber hablado, hay 57 temas, pone aquí, que nos has propuesto y que no tuvieron salida en el programa.
Esta temporada ha estado más comedido, o sea, ya, 50, pero... de 57, de los ciento y pico de la temporada anterior.
Lo que has estado es muy, ¿cómo diría yo?, voluble en tus actitudes.
Ha pasado de la condescendencia.
Semanas en las que todo te gustaba,
criterio,
te
es.
Parecía bien, semanas en las que estabas
a
muy agrio.
Ha sido una temporada hormonalmente muy inestable.
Y luego se ha echado encima un gremio que es muy difícil de,
¿cuál de
sobrevivir
ellos?
A él, que es el de los heavy...
Ah, pero
te vas a enterar.
Pero eso, o sea, sí, son un poco pegajosillos, sí, es verdad. Son
pegajosillos.
Lo raro es que no te echaras encima al gremio de los espectadores de cine, a los que llamaste chusma, acuérdate.
Pues porque, por lo visto, han asumido su condición. No levantan cabeza, tienen ya la autoestima
pero,
muy baja y no,
pero
y no responden.
La chusma del espectador de cine es más abstracta. Los militantes del heavy metal es más concreta.
Llevan cadenas. Lo que pasa es que es verdad que tienen que hacer honor a su frase de que el heavy no es violencia, con lo cual realmente nunca traspasan cierta barrera.
Fíjate tú de eso.
A mí me gustaría recordarle a la chusma que estreno el 3 de agosto y que yo jamás les he llamado así.
No.
Yo los,
pero algún sinónimo que igual se ha utilizado.
Los llevo en otra estima. Yo quisiera defenderlos ahora en este mismo instante y declarar públicamente que no los considero en absoluto chusmas.
¿Pero qué estrenas?
Público potencial.
¿Qué estrenas? No,
una película, claro. Se llama Blackwood.
Y hay perros de plastilina.
No hay perros de plastilina, pero es una película con presupuesto, la hicimos toda con trípode y está prácticamente todo a foco.
Y con Uma Thurman.
No hay...
Y da sustos.
Y con Uma Thurman.
Y hay sustos, ¿eh?
Pero aunque ahora no se lleva mucho eso de la cámara al hombro, ¿no? Y...
No, también al final hay cámara al hombro, porque las cosas se empiezan a poner complicadas.
Que tú eres moderno.
Y no es tanto de susto, ¿eh? Es más de sostener la angustia durante 5 o 7 minutos, de manera que si al final no hay susto ya da igual, ya no importa, no hay quien te quite la angustia.
Ah. Y eso es lo que te llevas contigo, un poco de la película.
Eso es lo que... Pero esperando a los créditos.
Y solo quedan 2 semanas para que se estrene.
15 días.
Sí, bueno, no se olvide usted,
por favor. Me quita las entradas de las manos.
¿No? ¿Sales siendo mejor persona o no?
Es mucho más importante que la gente compre su entrada que no que vea la película. Es decir, pueden ver la película...
No, pueden comprar la entrada y no verla, quieres decir.
Pero deben comprar su entrada.
O sea, si compras la entrada te sientes mejor persona, no necesariamente viendo
la película. Bueno, sales evidentemente transformado.
Claro. Porque cine... ¿Qué es el cine...? Rodrigo,
una ilusión, un frenesí.
No entiendo la pregunta.
¿Tú te evades? ¿Verdad que sí?
Yo me evado más con la lectura, porque me transporta a otros mundos los y premios, me permite viajar.
Los premios se pueden quitar.
Y me ayuda a pensar.
Son revocables.
Pero
son
cine, revocables. Yo creo que durante 90, 100 minutos estás en otro lugar.
Se apagan las luces de la sala y de alguna manera el entorno desaparece. Y tus problemas cotidianos se desvanecen. Y te enfrentas
luego,
a
también vuelas a
mundo que te ofrece, ¿no?, otro creador, efectivamente.
Pues ahora sí que no me la pierdo.
Claro. Y además bueno, ahora ya no cobran el IVA.
Ya no cobran el IVA.
Cobran menos, lo cobran, pero cobran menos.
Bueno, sí, claro, cobran el que hay que cobrar, claro, que es el del 10% ahora, ¿no?
El 10%, el 21 al 10.
Con lo que te ahorras le echas un puñado más de palomitas al, sí,
ahora
al,
están,
al bote.
Están tiradas las entradas ahora.
No, y sobre todo que merece la pena, porque no es lo mismo lo que vale que lo que cuesta.
No.
Vale muchísimo, aunque a usted le parece que cuesta también muchísimo.
Que capitulando este programa antes del estreno de la película de Rodrigo, no
el día 3 de agosto.
A que sé que la ponga a parir.
Bueno, para eso yo nunca
sé. En esta faceta diabólica que has engendrado en tus últimos tiempos, Sergio, permíteme decírtelo.
Sí,
y así te lo digo.
Pero en esa faceta diabólica también, en mi miseria moral, se establece que yo nunca jamás hablaría mal de un amigo. O sea, porque le estimo en muy alta estima y además sí, creo mucho en la corrupción entre amigos. Eres un
estómago bien agradecido, ¿no? Podríamos decir.
Nunca creo jamás mucho. Diría una palabra mala de un amigo, nunca.
Sí. Un estómago bien agradecido. ¿Sí,
necesito
señor?
Un trago.
Guillermo, ¿te dejaste algún tema durante esta temporada que no
Uf,
nos perdamos?
Que
no
hay menos que Sergio, pero alguno.
Por ejemplo.
Pues, ¿de qué quise hablar? Quise hablar de Simone de Beauvoir y no me dejasteis.
¿Por qué?
Seguramente por pesado.
¿Y qué querías decir? Porque igual ya se sabía todo.
Quería decir que han publicado una edición muy buena de sus libros de memorias y que son mucho más bonitos que sus libros feministas y mucho más interesantes y que merece muchísimo la pena leerla. ¿Y qué más quería decir? No me acuerdo. Si me hubieses dejado, hubiese hablado todos los días de Wallace y Gromit, la verdad. Y de animación japonesa, y de corto maltés.
Algo romano se te ha quedado también por ahí.
Romanos no, de romanos se da mucho la chapa. Neandertales, ha habido varios programas sin hablar de prehistoria. Bueno.
Un poco, hemos perfilado un poco el holocausto.
El holocausto, nos quedan muchísimas cosas todavía por descubrir.
Pues ahora ya en otro programa, porque este se acaba.
De John Wayne también podemos haber hablado. De Uma Thurman, hay muchos temas.
De Uma Thurman podemos hablar a propósito de la película de Rodrigo, que estrena el 3 de agosto.
Sí, lo cual no significa que no se proyecte el 4 de agosto, 5 de agosto y en adelante.
Ah, eso está bien apuntado, mira.
Sí, sí, pero el estreno efectivamente es el 3, que se imaginó cuando irán las hordas de fieles a ver.
Eso, que es un viernes, supongo, ¿no?
Habrá que contratar seguridad. Sí, es un viernes, se confirma. Estoy en condiciones de confirmar.
Y se estrena, pues, la primera sesión será la de por la tarde ya, la primera hora de
pues
después
casi
de comer,
seguro,
¿no?
Casi seguro.
La hora esa del
y
calor.
La última será ya por la noche.
No, hay una sesión muy buena a las 12.
De la mañana.
Pero solo en algunos cines, ¿eh?
No, eso es de centro comercial.
Es importante que el oyente lo sepa para que consulte la cartelera y así sepa cuál es la sesión que más le conviene.
Está
y el cine que le pilla más cerca de casa.
Ir al cine por la mañana está muy bien.
¿Y hay que ir a verla en versión original o...?
Siempre conviene verlas en versión original.
Pues ya está.
No, pero tampoco es que vas a discriminar,
hay que decirlas,
¿no? Tampoco discriminarías al espectador que en un momento decía...
Si tú lo cobras igual
en Toledo y está dispuesto a pagar su entrada, desde luego no será por el doblaje que yo lo desaconseje.
Claro.
Pero evidentemente quien tenga la opción de verla en versión original escuchará la voz de Uma Thurman, que no sé si hemos dejado bien claro que aparece en la película.
No sé sí, si solo sale
Uma Thurman en la película.
No, salen actrices de unos 18 años extraordinariamente buenas, que llegan a sitios muy comprometidos y expuestos actoralmente.
Varias actrices.
Varias de ellas. De hecho, el reparto es femenino, yo diría que al 95%.
Entonces es que es de presupuesto la película, porque
sí,
de una persona.
Ya te dije que tenemos trípode.
Y están muy bien dirigidas, ¿eh? Parece incluso que lo ha hecho Zumer, la dirección.
Uma Zumer, ¿no? Zumer no ha cogido la broma porque está ensimismado.
Es que Zumer no existe, como los oyentes sospechan desde hace ya muchos programas.
Zumer está en el suelo del cuarto de baño en posición fetal balanceándose abrazado a las rodillas.
Ese fue Elvis cuando murió, pero bueno.
Bueno, tenemos oyentes hasta en el lejano oriente, parece ser. Nos han enviado desde allí este mensaje de audio.
Desde Corea del Norte, obituario para la cultureta. Aviso, no parece muy partidaria. Intentaré traducir.
¿Ya sé quién es?
Nos alegramos mucho, sí, muchísimo, de que la cultureta descanse en paz de una puñetera, de una vez. Yo, mi familia y mis amigos celebramos con alegría su defunción. Que todos estos se queden en su casa viendo pelis aburridas, documentales y leyendo libros que no hay quien entienda. Son unos tuercebotas. Son unos tuercebotas. Estamos encantados de que no vuelvan más. Y para celebrarlo, nos meteremos entre pecho y espalda un Azcuzcampo. La celebración se llevará a cabo en el bar de la esquina durante todo el día de mañana. Ver, nuestra más sincera alegría para todos.
Han mencionado una marca comercial. Entonces no deberíamos haber emitido el audio. Ha dicho Cruz.
Tarde.
Del sur.
Tarde, porque aquí todos sabéis que... De lo único que hablamos es de... de ¿Sabes que te ha salido un imitador, un oyente mexicano que nos ha enviado este último audio?
Gracias desde México por todas las horas de entretenimiento y cultura. Beberé un Ramón Bilbao a su salud.
Ahí lo tiene.
Gracias, cultureta.
Pues muy bien. Muy bien. He reconocido a la periodista norcoreana que...
Alá, es que solo hay esa.
La única. Y conozco el texto y no se refiere a eso. Está hablando del ensayo nuclear exitoso.
¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Estaba manipulado el audio.
Pues fíjate que tuercebotas es como... Sonaba una palabra muy norcoreana. Muy,
¡atención!
Y ha insistido en ella. La ha dicho dos veces.
Tuercebotas.
Bueno, también nos ha enviado un audio un hombre de leyes que nos va a hacer mucha falta porque aún no tenemos negociado lo de la indemnización por el despido. Desde luego improcedente. Que nos ha dejado este otro mensaje.
No sé cómo expresar mi tristeza por la desaparición de una amiga en radio, en las ondas, que es la cultureta. No la desaparición de Carlos Alsina y de los amigos que forman esa banda bien organizada y nada criminal, pero sí de alguien que nos ha acompañado con información, con cultura, con diversión y con reflexión tanto tiempo. Y como no soy nada partidario ni de entierros vikingos ni del entierro de la sardina, qué menos que evocar al gran John Ford, Enrique Herrero me llama el padre de John Ford, para de igual forma que John Wayne se acercaba a la tumba de su mujer en La Legión Invencible y en tantas otras películas, y empezaba un soliloquio contándole cómo había sido su vida, pues yo me acerco a la tumba de la cultureta y le expreso mi cariño, mi afecto y mi admiración. Y como uno es creyente y un católico practicante, mal que le pese y lo mal que uno practica y cree en la resurrección de la carne, pues si uno cree en la resurrección de la carne, qué menos que la resurrección del espíritu, del espíritu de la cultura, del espíritu del cine, de los libros y de la amistad que preside la cultureta. Y si no, siempre nos quedará París, el París de los fantasmas y de los recuerdos que nos acompaña siempre. Un abrazo muy fuerte y espero firmemente en la resurrección de la carne y del alma de la cultura.
Me lo he llamado desde el Apolo 13 también.
Mira, pues aquí me he emocionado ya. Ahora sí, estaba yo duro.
Bueno, muchas gracias a Eduardo Torres Dulce, que fíjate que intentamos con él salvar la supervivencia del programa. Trajimos una noche a ver si así conseguíamos la renovación y ni con Eduardo hemos...
Solo, como dicen las películas del oeste.
Bueno, deberíamos hacer la última, por última vez, esta sección que se llama...
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
¿Ya habéis visto estos últimos días? ¿Habéis ido al cine? No, pues no, hasta aquí...
No he oído.
¿Nada?
Sí, algo hemos visto.
¿Alguna serie de televisión, Sergio, que no te haya gustado?
Nada, he estado muy enfrascado en otras cosas. No.
Pero había visto... Pero bueno, habías visto a una cómica.
¿A una cómica? Ah, sí, bueno, es verdad, Hannah Gadsby, es verdad. Sí. Que no sé si hablasteis ya de ella, pero...
No,
sí,
estábamos esperando a que vinieras.
Estabais esperando. Sí, el monólogo de Hannah Gadsby, que lo está petando, ¿no? Lo está petando en esa plataforma de la que usted me habla. Y la verdad que me parece... además, está provocando una discusión muy intensa entre la gente, entre los cómicos y todos, toda esa parafernalia entre la gente que dice los teóricos de la comedia y demás, porque realmente creo que hace una cosa muy, muy valiente, que no sé si se puede contar mucho, porque es la sorpresa que hay en el monólogo, que empieza siendo un monólogo de comedia más o menos convencional y luego se transforma en otra cosa radicalmente distinta, que tiene que ver con su decisión, con la decisión de Hannah Gadsby de dejar la comedia. Hannah Gadsby es una comedianta australiana, nacida en Tasmania, que era muy famosa en Australia, lo cual es ser muy famosa en un sitio muy extenso del mundo.
Especialmente en Tasmania.
Especialmente en Tasmania, sí, especialmente en Tasmania, más que... Ella era de Tasmania, donde la homosexualidad fue delito hasta el año 1997. Entonces, ella ha hecho de su salida del armario y de su condición homosexual, su leitmotiv y todo el tronco de su carrera, ¿no? Hasta que llega este monólogo, este momento en el que ella dice que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que hay que contar la historia, hay que contar su historia de marginalidad y la historia de cómo ella ha transitado desde la ilegalidad y desde la vergüenza y desde el sufrimiento y desde la opresión a liberarse. Lo tiene que contar en otro registro, porque realmente ella cree que la comedia lo que hace al final es, en lugar de relativizar y de contribuir a que gente como ella se integre y integre su discurso y que hagamos una sociedad más libre y más plural, al revés, lo que hace la comedia es consagrar ese estigma, ¿no? Y agrandarlo todavía más. Y entonces hace un ejercicio que a mí me parece brutal y que creo que recomiendo de verdad que todo el mundo lo vea, porque además es muy polémico, es fácil estar en desacuerdo con muchas de las cosas que dice, pero incluso desde el desacuerdo lo que transmite es una verdad portentosa, ¿no? Y creo que es una valentía que alguien se plante delante de un auditorio a decir las cosas que dice Hannah Gadsby, yo creo que plantando un reflejo, plantando un espejo de una incomodidad muy grande en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que plantea unos dilemas muy, muy importantes de cómo nos relacionamos con los raros, de cómo nos relacionamos con los marginales y qué hace esta sociedad y cómo funciona el humor a la hora de separar o de juntar a las personas. Creo que es un monólogo magistral, ¿no? Y no me extraña además que esté siendo un hype ahora mismo. No sé si vosotros lo habéis visto alguno, me imagino.
No,
que sí, alguno,
no, pero me han hablado de él justamente ayer, una amiga me lo recomendó.
Sí, yo sí lo he visto. No solo es inevitable estar en desacuerdo con algunas cosas, sino que, simplemente, insisto en la misma idea, no puede evitarse porque dispara a todas partes, claro. incluso a los suyos. Pero tiene una fuerza brutal. De hecho, incluso al principio empieza discutiendo la presión que recibe como lesbiana para hacer humor lésbico de alguna manera, ¿no? O humor que sirva a su comodidad, ya enfadando a los primeros y siguiendo hacia allí. Se habla mucho de la sorpresa a mitad del monólogo. Yo tampoco lo viví como una sorpresa. No creo que sea un giro de Shyamalan. No es nada que importe desvelar. Simplemente hay una evolución y en un momento dado empieza a incendiar de ira su discurso. Y después, de alguna manera, asume que la ira es el camino equivocado y que es fácil, pero que lo único que hace es extender esa ira. Digo que es inevitable estar en desacuerdo con algunas cosas porque habla de tanto y a veces incluso empieza a meter en el mismo saco a Woody Allen que a un pederasta potencial o de una forma un poco extraña. Pero por encima de todo eso lo que se trasluce es una honestidad muy poderosa por su parte y una verdad que traduce y que transmite de una forma muy cruda y muy adulta y muy poco complaciente.
Sí, porque además empieza efectivamente disparando contra los suyos, digamos, o sea, con muchas comillas, ¿no? Contra los suyos, pero incluso con el discurso de la alegría, ¿no? Dice, yo estaba en Tasmania y veía las manifestaciones del orgullo gay, las celebraciones, y decía, joder, si está todo el mundo, dice, mira, está todo el mundo de fiesta en la calle, y dice, yo no soy así, dice, yo soy una persona a la que le gusta tomar el té en su casa, soy una persona tranquila, y entonces dice, ¿yo con qué me identifico? Dice, porque si no estoy todo el día de fiesta, soy excesiva, dice, hace un alegato contra la bandera arcoíris también, dice, resulta que yo no soy gay, no soy lesbiana, tengo una identidad sexual distinta, ¿no? Además
hace un alegato contra la bandera por fea.
Por fea y por chillona, ¿no? Porque les dice, está demasiado saturado aquello, me hace daño a los ojos, ¿no? Entonces es realmente me parece que es un ejercicio brutal, por muy en desacuerdo que estés. Y es verdad que es que, sobre todo hacia el final, ¿no? Creo que hay una serie de generalizaciones que además no van bien, no casan bien con su discurso. No, creo que hace un discurso muy inteligente y en un momento dado se le va completamente, ¿no? Pero aún así, da igual,
¿no? Porque habla de ella.
Habla de ella constantemente. Es un ejercicio muy, que tiene mucho que ver con algo que yo defiendo en cuanto a la literatura autobiográfica, ¿no? Que yo creo que tiene que ser algo que incomode y que explore desde la honestidad, ¿no?
Al final, cuando definimos el mundo, nos equivocamos todos. Pero hablas de ti. Y lo que hace ella es hablar de ella. Y eso tiene una fuerza innegable.
Sí.
¿Alguna otra cosa? ¿Habéis ido al cine, Guillermo?
La rueda de prensa Putin...
Vale como pantalla.
Putin, sí. Trump vale como pantalla.
Sí, sí.
Fue
sí,
muy
sí.
gracioso. Sí. Bastante sorprendente.
Uh-huh. Nos está empezando a caer bien Putin, ¿no?
Sí. No, a mí lo que más me divierte todo eso es la cosa de las novelas de John Le Carré, que lo decía John Le Carré en un artículo hace no mucho. Dice, estoy seguro de que tienen, ¿cómo llama? Compromir, ¿no? Que es el material este comprometido contra Trump, que es lo único que explicaría todo eso. O sea, que vale como película de espías. Uh-huh. Que el presidente de Estados Unidos sea un agente ruso es bastante gracioso, la verdad.
Los dos saben algo del otro, ¿no?
Los dos saben algo del otro.
Nos iremos a hacer daño.
Pero más que Le Carré es Chesterton. Sí. Es el hombre que fue jueves, casi, sí.
Yo he visto un par de cosas. He visto la primera de La Purga, y esto lo tengo que decir de ella. He visto Sicario, que está bastante bien.
Sí, Sicario apetece mucho.
Está bastante bien. Lo que sucede es que la primera, la de Villeneuve, tiene una fuerza en la dirección brutal. El primer Sicario...
Y esta no es de Villeneuve.
No. El primer Sicario tiene un guión que podría haber sido un mal telefilm o una gran película, dependiendo de cómo fuera elevada desde la dirección. Y Villeneuve, que es un director impresionante...
Y gran guionista de Comanchería, ¿no?
Crear... ¿Villeneuve como guionista de Comanchería?
No, me he liado, perdón.
Ay, no te puedes equivocar tú, Jota.
No te preocupes. Hay un guión muy interesante.
No se lo vamos a reprochar el resto de la temporada.
Hay un guión, decía, muy interesante, pero que es más western, más tebeo, por decirlo así, que ese naturalismo más crudo de la primera, lo cual no está mal, pero simplemente sigue otra vía. Y no tiene esa altura en la dirección. Y, por lo tanto, los personajes se dibujan de otra manera. Muy interesante, muy viril, insisto, muy del mundo del western, con nervio y con garra. Con eso parece más José Luis Moreno, ¿no? Presentando algo.
Sí, te ha faltado hoy con ilusión y sí, alegría.
Eso es. Y he visto una película de lo más impúdica, a su manera divertida, pero con una desvergüenza enorme, que es El Rascacielos. No sé si la habéis visto.
¿Y esto qué es?
Pues es una especie de remake, no es... confeso, pero tampoco oculto en absoluto.
Es
de la de
las paradas ¿Es la de las paradas de autobús?
No, es la del rascacielos.
No digo que está anunciada en las paradas de autobús.
Ah, sí, sí. No. La honestidad de la película, como mínimo, se manifiesta en su título, porque no hay ninguna duda de que de eso es de lo que va. Va de un rascacielos.
¿Pero es una versión de qué?
Pues es La Jungla de Cristal, pero llamada de otra manera y sin confesarlo, pero sin ocultarlo tampoco mucho, aunque sea de otro estudio. Y uno tiene toda la impresión de estar viendo de verdad una película de los 90, con el humor de los 90 y con los chascarrillos finales de los 90 que hacen que mires a tu acompañante en el cine con un poco de asombro, como diciendo, ¿seguro que esto es buena idea ahora? Y bueno, aún así es moderadamente divertida porque sale un rascacielos y un señor calvo que salta y va arriscando.
Pero que para ir tampoco, pero... ¿no? Pues lo que digo.
No. A lo mejor
para ir.
Una de esas películas perfectas sí, para ver en el autobús.
¿Alguna otra cosa que hayas visto en alguna marquesina, Guillermo, y que quieras comentar? Tampoco. Pues podemos poner una canción, Jota, o sigues, sí. ¿O sigues intentando sí, corregir sí. el
error? No, es que he visto ya el error donde lo tengo. Es que es el mismo guionista, Taylor Sheridan, de Sicario, del otro Sicario,
sí.
de Comanchería y luego el director de Wind Taylor River. Sheridan, y por ahí se me ha ido.
Estaba bien trabajado.
Pero es otra persona, ¿no? Es,
de es la un error, lo que se llama un error erudito. Sí. ¿No?
Sí. Se me ha ido, se
no,
me
es una asociación de ideas equivocada.
Pero vamos, como casi todo lo que yo hago, en realidad. Salvo cuando doy entrada a una buena canción.
A ver.
Bueno, hace un par de semanas que Eric Clapton se despidió de los escenarios en un concierto multitudinario en Hyde Park, arropado por unos cuantos amigos. Y... ¿he dicho hace un par de años? No, hace un par de semanas. Hace un par de años no, lo
has
que...
dicho semanas, días.
Lo he dicho.
Es que vale. uno sí, pero dos...
Está nervioso.
Por culpa del espíritu.
Está nervioso.
Se os he dicho que no se debe beber ya al hacer un último programa de radio.
Ni siquiera Ramón Bilbao.
Ni siquiera
Ramón Bilbao.
Y menos cuando ya no está patrocinando. Pero, por
otro... Esto es un reproche ahora. O sea, llevas dos equivocaciones y un reproche.
El caso es que este hombre ya tenía algún problema de una enfermedad degenerativa y ahora pues ya la sordera y ha dicho, mira, me bajo del carro, cosa que deberían haber hecho otros muchos antes.
Entiendo por qué ha sido
reír. Me parece genial. Hablo de Eric Clapton.
Hasta la guitarra, otro.
Hasta el final, muerte, incapacidad,
me parece
desgracia.
Me parece razones sólidas para retirarse.
Un músico, ¿no?
Bien. El caso es que este concierto en Hyde Park puede haber sido...
La buena es que te corten las manos.
Puede haber sido la guinda, pero el pastel de la despedida...
Es un epitafio peor que el de la cultureta.
Híjale, por favor, a Jota, que siga adelante.
Ha puesto muy difícil esto.
Venga.
Pero el pastel de la despedida es un documental Life in 12 Bars, algo así como La vida en 12 compases.
Lleva 2 años mudo. Sí.
Ay, perdón, pero es que un documental acordando. Que repasa su vida
de la, o sea,
ciertamente
ventriloquía, ¿no?
más que la obra, porque hay omisiones realmente sangrantes como ese proyecto de Eric Clapton and the Powerhouse, que si bien fue efímero, pero fue seminal porque dio lugar a Cream y ni se le menciona. A Delany and Bonnie tampoco se le... o Bonnie and Delany tampoco se le menciona.
Qué vergüenza, de verdad.
Pero se le oye al menos de fondo, que ya es algo. Pero se pasa de puntillas por toda la discografía solista del Clapton de los 70. Se pasa de puntillas. O sea, solo se habla de su amor platónico, puntualmente carnal, con Patti Boyd, la mujer de George Harrison, su mejor amigo al que acabó birrándosela.
Eso ni es un amigo ni es nada. Joder.
Efectivamente. Pues y de sus adicciones. Primero la heroína.
Tenía que llegar la droga.
Ahora sí estamos. Ahora sí hay canción.
Ahora el tema. Primero la heroína, que la superó esa adicción gracias a la cocaína y al alcohol.
Ah, mira.
¿Cómo?
Y a la marcha de mora con otras seguidas.
Efectivamente, pero dice que fue...
a la terapia de choque, ¿no?
Pero dice que fue todavía peor.
Gracias a la mujer de George Harris.
Oye. Que esa adicción fue mucho peor, la de la cocaína y el alcohol. Y es que ni menciona los discos de su carrera en solitario.
De verdad,
qué
asco.
Sí que por eso he elegido esta canción, Cocaine.
Aquí en mexicano, nos estamos riendo.
Una canción de J.J. Cale, su amigo, compositor magnífico, con mucha menos repercusión. Y esta canción se prohibió en países como en Argentina, por ejemplo, durante la dictadura, porque la consideraron una alegoría, como una incitación a los jóvenes al consumo de cocaína, cuando en realidad es todo lo contrario. Es un himno anticocaína, porque lo que te deja en evidencia es el nivel de dependencia que... La necesitas para pasártelo bien, la necesitas para irte a la cama, la necesitas para levantarte, la necesitas para hacer cualquier cosa de tu vida. Sí, es una canción que va en contra de la cocaína.
Son las canciones de amor, ¿no?
Claro,
pues eso es. Te quiero a todas horas.
Yo a vosotros también os quiero.
Aclaramos de nuevo que es una canción que va en contra de la adicción a la cocaína.
Vamos a
decir. Como nosotros cuando hablamos del holocausto, estamos en contra.
Pero si tú haces una canción que se llame Mary y dices, Mary, te necesito por la mañana, te necesito a mediodía, te necesito por las noches...
Es en contra de Mary.
Es en contra de Mary,
claramente.
Sí, porque no puedo vivir por tu culpa.
Pero así son las canciones de amor.
Claro. Mira, yo me he acordado mucho...
¿Cómo era lo de...? No me acuerdo. Lo de el amor y el paro, ¿no?
Me he acordado un gag de Martes y Trece muy viejo, que era...
A mi hijo le inculqué estos valores.
Sí, pero nunca lo he entendido él tampoco, ¿eh?
No. Que había un gag de Martes y Trece muy viejo que era hablaba del único cantautor, del único ciego, sordo y manco que hay, ¿no? Que digo que parece a veces.
Este era el espacio de la cultureta en el que Jota ponía una canción para que se escuchara la canción.
Ha sonado ya dos veces.
Bueno, ha sonado. Sí.
¿De qué
muy de fondo. irse en contra claramente en varios momentos.
Si alguna vez resucitase la cultureta, la sección de JF se podía llamar Drogas, Desgracias y Rock and Roll. Sería un buen así, nombre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que para obituarios los suyos, ¿eh? Vamos.
Obituarios en vida.
No se han muerto.
Obituarios en vida.
Clapton, ¿no? Ha dejado el arte.
Te remito a tu trayectoria de enterrador, vamos, de Undertaker.
Sí.
Bueno, aunque los oyentes no lo crean, algunos de ellos no lo crean, Carlos Zumer no existe. Bueno, sí existe, pero en realidad no trabaja con nosotros. El nombre de Carlos Zumer, que es un personaje inventado por Sergio para este programa, como guionista ficticio,
sí, claro.
Le ha copiado el nombre a un Carlos Zumer que sí que existe, que es el conocido cuentista y aficionado al ciclismo y a las libranzas, Carlos Zumer, que esta semana ha sido galardonado, y este es el premio que realmente nos importa en el programa, ha sido galardonado con el premio de finalista del concurso de cuentos sobre fútbol que organizó Zenda. Fíjate, un jurado integrado por gente tan brillante como Juan Gómez Jurado, como Espido Freire, como Alberto Olmos, como Agustín Fernández Mayo, y que han destacado pues la calidad de este cuento de Carlos Zumer que vamos a escuchar. El árbitro, junto al saque de centro, con todo dispuesto, salvo lo más importante, no quiso quitarle gravedad al asunto.
¡No tenemos balón!
Le explicó a los delegados de campo de los equipos que, por alguna razón, la bolsa que había entrado al estadio llena de pelotas estaba ahora completamente vacía.
¿Alguna tendrán ustedes aquí?
La búsqueda exhaustiva, vestuario, sala de material, taquillas, público, gradas, fue prácticamente estéril.
Nada, que lo más parecido que hemos encontrado es con Kinflam.
Se dispusieron dos excursiones de urgencia mientras los jugadores se morían de la risa. La primera llegó, violando el límite de velocidad permitido, hasta el campo de entrenamiento del equipo local. Los utilleros volvieron al coche con cara de haber visto un fantasma.
Está todo menos los balones. No hay ni uno.
La segunda excursión alunizó en la tienda oficial del club, en la acera de enfrente del estadio. El gerente les recibió lívido, señalando las peanas vacías donde siempre estaban las pelotas a la venta. Tampoco en el almacén había nada. Cuando la razón de la demora del inicio del partido llegó hasta los periodistas y las radios chisporrotearon de puro placer, todos los oyentes, la gente en su casa, hizo lo mismo por instinto natural y comprobaron que ellos tampoco tenían nada. Se ofrecieron en su lugar balones de fútbol sala, rugby e incluso pelotas de playa. Nada de todo eso servía para la práctica del fútbol profesional, como sabía todo el mundo. Los balones medicinales tampoco aliviaron la situación. El partido se suspendió y la Liga de Fútbol Profesional se reunió de urgencia en su sede de la calle Torrelaguna. La primera idea fue rechazada de plano.
Lo fabricamos en masa y ya está.
Esto no puede quedar así. La FIFA exige una investigación urgente. Revisen las cámaras del estadio minuto a minuto.
Creo que usted no ha entendido todavía la dimensión del problema.
Porque el problema era mundial y eso apenas tardó en saberse lo que se tarda en apilar un hashtag. Los balones de fútbol habían desaparecido en todas partes y el asunto superó con mucho a los organismos del balompié. El fútbol sencillamente estaba demasiado globalizado, se dijeron entre codazos y suspiros nerviosos. Y la política temía un pánico masivo que derrumbara la cosa bursátil y, sobre todo, los hábitos de la gente.
Es más difícil explicar esto que la llegada de aquel platillo volante.
Y esa fue la primera línea de investigación del G20 reunido también de urgencia. ¿Podía estar el extraterrestre gastándoles algún tipo de broma pesada?
Su comportamiento es ejemplar en los últimos 6 meses y su actividad cerebral está convenientemente controlada.
La segunda línea de investigación se confió a los mayores expertos en objetos redondos del planeta. Estos, con ayuda de geógrafos y físicos cuánticos, concluyeron que no había anomalía alguna en todo lo esférico que pudieron encontrar y recordar, incluida la propia Tierra que los contenía.
Estamos dando vueltas en círculos.
La queja, pronunciada por la presidenta Ivanka Trump cuando ya habían transcurrido 43 días desde la desaparición, espoleó a las autoridades a buscar soluciones alternativas. Alguien tuvo entonces una idea brillante.
No hemos preguntado a la gente del fútbol.
Las mentes más preclaras y los individuos más excelentes de este deporte fueron llamadas a consulta. Las estrellas se encogieron de hombros. Los entrenadores negaron con la mirada perdida. Los mejores analistas y tácticos del juego realizaron largas disertaciones que acabaron en ninguna parte.
Finalmente, abajo del todo de la lista, los encargados del material fueron convocados en un discreto despacho. El más viejo de todos, muy veterano, aficionado a la holística y a los sellos, dijo tranquilamente:
alguna tripa se ha roto en alguna parte.
Tardaron 3 horas y cierta tecnología psicolingüística en extraer de su poderosa mente una explicación inteligible de lo que quería decir.
La primera opción es que un suceso aleatorio, sin relación alguna con el fútbol y en cualquier parte del mundo, haya provocado un desgarro. Puede ser la enfermedad de una persona, la pérdida de un anillo de boda o una bombilla que se funde y que nadie sustituye. La segunda opción es que haya ocurrido algún pequeño suceso futbolístico de resultado traumático para el conjunto. Eso es lo que ustedes tienen que encontrar.
Se gastaron ingentes cantidades de dinero en buscarlo, porque cada nuevo balón que era fabricado también terminaba engullido por la nada más tarde o más temprano. Por todo el mundo se repararon porterías, se pintaron mejor las rayas de campo, se abrillantaron trofeos, se mejoraron estadios, se restañaron amistades rotas por el fútbol y parejas peleadas por el mismo. Finalmente, 2 años y 4 meses después de la primera desaparición, cuando el mundo empezaba a acostumbrarse a vivir sin fútbol y los equipos de búsqueda habían viajado miles de kilómetros desatando nudos, las autoridades encontraron un problema terrible, horroroso, muy triste, en la persona de un niño que había renegado del Betis y se había hecho del Sevilla.
¡Tiene que ser esto! ¡Tiene que ser esto!
Los padres, que habían tirado la toalla hacía muchos meses, explicaron que antes el chaval no se perdía un partido del Betis, ni un entrenamiento siquiera, pero que aquella goleada en aquel derbi le hizo cambiar para que no se rieran más de él en el recreo. Las fechas, comprobaron, encajaban al milímetro. El presidente del gobierno le explicó la situación al niño en el salón de su casa. Todo el Real Betis Balompié acudió a darle cariño, se le hicieron regalos y se le nombró abonado vitalicio del club. El chaval, entre lágrimas, cedió a los 20 minutos.
Yo sé que está mal lo que he hecho.
Cuando se fueron sin estruendo alguno, todo volvió a su sitio en otros 20 minutos. Pero el asunto de la globalización del fútbol solo podía seguir trayendo problemas.
Bravo, bravo.
Qué bonito.
Bueno, es todo lo que ha escrito este año. Muy merecido, ¿eh? Creo que el premio tiene dotación económica también, no tanto como el 0C2, pero digamos que para un detallito, pues...
Por eso digo que aquí no ha llegado las viandas.
Si te has cenado todo, sí, lo que ha traído Amón.
Pero era lo que ha traído Amón, no lo que ha traído Zumer.
Decía Clarito, crítico taurino de Belmonte, decía: Belmonte mandará mucho, pero aquí no llega.
Pues... Bueno, Sergio quería hablar esta noche, pero claro, es que no sé yo si es la noche de...
Seguramente no.
Querías hablar de Hitler.
¿Pero a favor o en contra?
Hitler.
Sí. No, como de la cocaína, todavía, como de la cocaína. Así.
Ah, sí. Hitler lo quería. Que ah, al principio no. ¿De otros temas?
Para que ustedes duerman bien, les voy a meter aquí.
Hombre, yo creo que hay que acabar con un clásico, ¿no? De la cultureta, ¿no? No puede, el último programa no puede no tener referencias.
Esto es propaganda.
Holocausticas, sí, yo creo.
Y viene armado con un libro... Pero no llega a las 550 páginas.
No, es un librín.
Pero, Sergio,
pero es de formato muy grande.
Sí, está esponjado.
Cabe mucho. Un libro que se llama, enséñamelo que no lo veo, se llama De Adolf a Hitler.
De Adolf a Hitler, el título original es Becoming Hitler, y habla del joven Hitler.
¿Por qué doblas las páginas?
Porque las doblo, yo maltrato mucho los libros, sí. Las doblo para ver los pasajes que me interesan y esas cosas, y claro, o sea, porque he leído el libro y lo disfruto.
No como yo.
Sí, es un libro que ha salido hace muy poquito de Thomas Weber.
Pero las doblas todas, ¿no?
Doblo bastante, sí. Soy bastante poco discriminado a la hora de doblar, sí.
Es como los estudiantes que lo subrayan todo.
Lo subrayan todo y al final sí. Todo relevante, ¿no? Todo eso es un libro muy bien aprovechado, de verdad que tiene mucha chicha. Es un libro que ha sacado hace poco Thomas Weber, que es un historiador... alemán, pero que funciona como británico porque es profesor de Oxford y toda su carrera académica la ha desarrollado en el Reino Unido. De hecho, el libro está escrito en inglés y viene de la Escuela de Historiadores Británicos, con lo cual es un libro altamente apetecible, muy legible, con un sentido narrativo muy, muy afinado y muy entretenido de leer. Y Thomas Weber es uno de los mayores expertos que hay ahora mismo en la figura de Hitler. Colaboró en la anterior gran biografía que se hizo sobre Hitler, y aquí lo que explora son 5 años en la vida de Hitler. 5 años que van del año 18, desde el final de la Primera Guerra Mundial, hasta el famoso golpe de la cervecería del año 23, del 9 de noviembre del año 1923, que esos son los 5 años que para él son cruciales para entender en qué se convierte
Hitler. Hitler antes de Hitler, ¿no?
Hitler antes de Hitler. De hecho, el título original es Becoming Hitler, ¿no? Convirtiéndose en Hitler. Y es una investigación...
Que es cuando molaba, te aviso, ¿eh? Cuando tocaba en los garitos pequeños...
Es cuando, luego se volvió muy comercial Hitler, claro.
Mainstream.
Pero al principio estaba...
De los Balques, el último programa.
Sí, publicaban editoriales indies.
Luego ya empezó a gustarle a todo el mundo, pero al principio...
Luego lo fichó la serie.
Y luego fue un juguete roto, ¿no?
De hecho, entonces... el autor tiene un libro que se llama Hitler en la Primera Guerra Mundial, que
claro.
retrata el Hitler anterior.
Está como biografiando a Hitler, a lo bestia.
Sí, retrata al Hitler en la Primera Guerra Mundial.
Anterior a este.
Concretamente, del 14 al 18. Sí.
Cuando no, está Hitler lactante también, ahí tiene otro. Que
cuando no pintaba nada.
Ah, bueno, cuando pintaba, ¿no? Cuando pintaba. Bueno,
lo bonito...
Muy centrado.
Retoma, lo interesante de este libro es que... desmiente muchísimas de las de los tópicos que sabemos sobre sobre el ascenso de Hitler y los orígenes del nacionalsocialismo. Uno de ellos, por ejemplo, él habla mucho de la casualidad, de cómo realmente no hay un sentido predeterminado de la historia. Eso está muy afín al espíritu contemporáneo de la historiografía, que no cree en los grandes relatos, no cree que las cosas sean inevitables. Y, por ejemplo, él se centra mucho en un día, el 10 de noviembre de 1923, según Thomas Weber, un día en el cual cambió el mundo, porque por una pequeña casualidad, por una avería mecánica. El día anterior, el 9 de noviembre, Hitler había participado en el famoso golpe fallido de la cervecería de Múnich, que era un atentado, intentaba ser un atentado contra el gobierno bávaro. Que fue frustrado y que fue reprimido por la policía, y el día 10 huyó, logró huir después de haber sido herido en las calles de Múnich, junto con el médico y el enfermero que le atendió, que le llevaron en un coche e intentaban huir hacia Austria, ¿no? Y en el camino, en la huida, se les estropeó el coche. Entonces tuvieron que abandonar el coche y esconderse en el bosque, y estuvieron un par de días o tres buscando refugio, escondiéndose, hasta que la policía les encontró a Adolf Hitler y le detuvo, ¿no? Dice, eso marcó, dice, si esa avería no se llega a producir, Hitler, que no era nadie entonces, que era un segundón dentro del golpe, se conocía como el golpe de Hitler, sino como el golpe de Ludendorff, que era el dirigente que lo había llevado a cabo, ¿no? Si hubiera llevado a Austria, se hubiera disuelto, hubiera pasado Hitler, hubiera sido alguien marginal en la historia. Le detienen, le llevan a juicio, le llevan a la cárcel y se convierte en un mártir, se convierte en un héroe y se convierte realmente en el Hitler, héroe nacional para los nazis y para la buena parte de la ultraderecha, que se convierte después. Y es en ese periodo en prisión, en ese tiempo en el que está en prisión, es cuando él escribe Mi lucha y cuando se convierte en un mito, ¿no? Si no llega a tener esa avería y llega a ir a Austria, pues no hubiera habido Hitler y probablemente no hubiera habido el nazismo tal y como lo conocemos. Porque aunque el nazismo ya existía y él se había incorporado, realmente todo el proyecto nazi responde a las ideas de Hitler y responde a lo que él pensaba que tenía que ser el nazismo, y todo el mundo se adaptó a sus manías, a sus obsesiones criminales, a su antisemitismo, a su idea nacionalista de la Gran Alemania, que eran ideas suyas, que ha ido forjando en esos 5 años.
Pues Sergio, ¿no? Menudo ejercicio de voluntarismo, ¿no? Porque estás diciendo que discute la idea de la historiografía, del relato prescrito inevitable, y después nos explica cuál es el día que cambió la historia para siempre, que es el de la avería mecánica que transformó para siempre.
Es una licencia literaria de la cual el libro está lleno, como buen historiador inglés, evidentemente. O sea, es una exageración literaria. Pero lo que viene a subrayar esto es que no hay nada inevitable, que realmente cualquier pequeño desvío en la historia puede cambiar, puede alterar todos los acontecimientos.
Para siempre.
¿No? Sí. Bueno... O no, pero evidentemente él cree que esa estancia en la prisión de Hitler es determinante, es lo que convierte a Hitler en Hitler. Si él no hubiera estado en la cárcel y no le detienen, hubiera cambiado, la historia hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Entonces él, a mí me parece bonito el hecho de identificar un momento exacto en el
la
cual
la avería mecánica que cambió el mundo.
Es muy literario, es muy bonito, y creo que ese sentido literario lo tienen los historiadores británicos, y por eso sus libros se leen tan bien. Yo creo, y eso es, un historiador español o francés no lo tiene, eso no se atreve a hacer esas cosas porque considera que es algo medio indigno, ¿no? Una licencia excesiva, ¿no? Pero ellos lo hacen y creo que lo hacen muy bien.
Tú defiendes al autor, entonces,
a capa y espada.
Defiendes
¿es corporativismo?
De la ofensiva de Rodrigo.
Totalmente, totalmente.
No, es un viejo debate y es interesante. Yo tiendo a no creer que una chispa cambia la historia. La verdad, o sea, que creo que también Hitler responde a una serie de pulsiones que había en la sociedad alemana posterior a la derrota en la Primera Guerra Mundial que de otra manera hubiesen surgido. Es verdad que Hitler escribe mi lucha en la cárcel. Y también siempre se ha dicho que si Hitler llega a triunfar como pintor, seguramente el Holocausto no hubiese tenido lugar.
No, pero eso no, evidentemente no lo dice.
En todo caso, a mí no me sorprendía la licencia literaria, que me parece bien, sino que lo hiciera confrontando la teoría historiográfica habitual.
No, eso lo confronto yo en torno
porque
al
es determinismo. Es verdad que la historia se escribe de izquierda a derecha y hay toda posibilidad de ramificaciones. Y sin embargo la historia se escribe de derecha a izquierda cuando ya el camino ha sido tomado y da la impresión de ser una autopista de 10 carriles que iban en una única dirección.
Por eso es un relato, claro, porque contamos la historia ya una vez pasada y evidentemente todo tiene sentido desde el presente.
Digo que no sé si la forma de combatir eso es diciendo que la avería mecánica cambió el mundo, pero no insistiré ya más sobre este.
No, pero eso es una interpretación mía, eso no le eches la culpa, échamela a mí.
La secuela de Los niños del Brasil, la película, aparece la avería mecánica como que hay que reproducirla en todos los pequeños clones de Hitler para seguir alimentando el régimen. La película, ¿no os acordáis? ¿Eh?
Pero fíjate, una de las cosas muy interesantes que están antes de todo esto de la avería, que es totalmente anecdótico, tiene que ver con se ha dicho mucho lo que influyó el ambiente, el hecho de que Adolf Hitler estuviera sus años en Múnich y en qué medida el conservadurismo de Baviera y el sentido del nacionalismo bávaro influyó, fue el germen del nacionalsocialismo. Eso Thomas Weber lo pone muy en cuestión. Dice que, de hecho, a Hitler y a los nazis les molestaba mucho el nacionalismo bávaro porque iba en contra de la idea de la Gran Alemania. Era un regionalismo
nacionalista
total. Y de hecho que él odiaba Múnich. O sea, Múnich siempre se ha dicho, ¿no? Múnich es la ciudad alemana ideal frente a la cosmopolita Berlín y demás. Y él, buscando las fuentes, y desmiente que al revés, Hitler tenía una gran admiración por Berlín y por lo prusiano, que consideraba que era lo que encarnaba verdaderamente el espíritu alemán, y que realmente los bávaros eran gente acomodaticia, provinciana, pacata, que no respondía al espíritu revolucionario que él pretendía imprimir a su proyecto. Y lo que escribe es una historia, un relato que va en contra de esa culpa que le hemos echado casi siempre a los bávaros de haber fomentado, de haber sido el nido del monstruo, donde se fermentó el monstruo, y dice que al contrario, que realmente el nazismo surge por oposición contra el nacionalismo.
En Berlín también él construye sus primeras templos a los héroes del golpe y los que vinieron después en las represalias.
Que algunos de ellos acabaron en campos de concentración, sí, por cierto.
Nuremberg está en Baviera, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Y el gran discurso de Nuremberg a multitudinario y que creo también radica
pero no
mucho.
Múnich.
Sí, claro, sí. Habla de Baviera, ¿eh?
Baviera, pero no Múnich. Múnich él odia a la ciudad de Múnich y odia a las élites de Múnich y odia todo ese que él considera que es algo provinciano y en buena medida antialemán, ¿no? Sí. Él considera que son
católico.
Y católico. Además, católico, claro, sí. Totalmente católico. Y además hay un... Analizando cómo era Baviera a principios del siglo XX, dice, al revés, dice, además no había gérmenes de autoritarismo. Dice, Baviera, como le pasaba al Imperio Austrohúngaro, como le pasaban, estaba en un proceso de modernización y de democratización. El partido dominante era el SPD, eran los socialdemócratas, que es además el primer partido en el que milita Adolf Hitler. Es decir, realmente no hay nada que indique que la sociedad bávara fuera a fermentar aquello, que al revés, se escribe contra esto. Y a mí lo que me interesa, volviendo a lo de la cárcel, y lo que es interesante es la construcción del mártir, ¿no? De cómo al final Hitler, en el año 23, cuando es el golpe de la cervecería, Hitler no le conoce nadie. Nadie, es un segundón, solo es conocido dentro de los ámbitos ultraderechistas, que son muy minoritarios entonces en Alemania, Y además se le considera una especie de tonto útil, un tipo que es muy buen orador, que sabe encender muy bien a las masas y que le usan para reclutar a gente porque seduce muy bien, pero que le consideran políticamente irrelevante dentro del movimiento. Y a partir de su estancia en la cárcel, él se inventa una vida. Lo que cuenta en Mi lucha es básicamente una mentira constante. O sea, es el relato de cómo se hace él nacionalsocialista, y es todo falso, rotundamente. Él se pone en sitios donde nunca ha estado y diciendo cosas que nunca ha dicho y pensando cosas que nunca ha pensado, y a partir de ahí cambia la perspectiva y Hitler se convierte en el catalizador de todo el movimiento. Y es por su estancia en la cárcel, es por la represión que ejerce el Estado alemán sobre él, ¿no? Eso creo que también es quizá una enseñanza para el futuro, de lo torpes que son algunos estados cuando quieren eliminar a alguien que al final muchas veces de rebote acaban convirtiéndolos en acaban dándole aldas, ¿no? Y alimentando los movimientos que quieren suprimir.
Os estáis preguntando sobre dónde está Rosa Belmonte, cómo es que no quiere estar en el último programa. El último programa de La Cultureta nos ha hecho llegar este mensaje de audio. A ver.
Hola, oye, ¿cómo? Que al final me he liado aquí a hacer croqueta y mira qué hora es, ya lo siento. No. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿no?
No.
Tengo un tema buenísimo de una niña de Murcia con tres piernas en la corte del rey Alfonso XIII. Ya me decís algo, ¿eh? Un beso. Adiós.
Pues qué pena, ¿eh, Rosa? Un tema tan bueno no vaya a tener salida, porque el viernes que viene ya habrá otro programa. Que durará, pues, lo que tiene que durar. Y el año que viene, no te asustes, Jota, temporada que viene, los viernes a esta hora habrá un programa que no será este, claro, porque este se acaba hoy. Y los oyentes nos han enviado estos mensajes de despedida, algunos de ellos pues muy, muy radiofónicos, porque son muy radiofónicas las voces de estos dos oyentes, mira.
En este último aliento de La Cultureta y de sus miembros, me quedo con el recuerdo de los alabamientos, de los temas recurrentes como el holocausto y del placer que producía encontrarse a otro oyente con el que comentar el programa. Pero, sobre todo, a La Cultureta le tengo que agradecer, o culpar, quién sabe, por haberme hecho comprar y leer un libro sobre la madera. Descansen, si pueden, en paz.
Bueno, pues se podía decir aquello de siempre se van los mejores, pero sería mentir. Esto es solo un programa de radio, pero era un muy buen programa de radio.
Mira,
las cosas como son, así que felicidades a Alsina, y quiero acordarme del fixer de La Cultureta del señor Carlos Zumer.
Eso no existe.
Que ahora no sé qué va a ser de él, la verdad. Un abrazo a todos y gracias por dejarme aprender con vosotros. Aprender muy de vez en cuando, pero aprender.
No sé si es a favor o en contra.
En contra, claro. Contra.
Parece que casi se alegra, ¿no? Además, sí, a Zumer, ¿no? Y Zumer le espera una gran carrera literaria, por lo que se ve.
Solo le preocupa a Zumer, no os habéis dado cuenta, ¿no? De vosotros, pues, le da un poco igual.
Hostilidad
lo que
sea. Total, ¿no? Sí. Me alegro, ha dicho. Me alegro.
El libro ese de la madera, es verdad. ¿Quién comentó el libro? De
Sergio del Molino.
Sergio.
Sí, libro, sección libros raros y legibles. Yo,
sí. Tenemos seguidores en otros medios de comunicación, que sepáis. Nos ha enviado también el obituario de La Cultureta Mercedes Martel, que es periodista del canal 24 Horas y compañera mía de colegio, es decir. Y,
magnífica periodista,
Y nos advierte de que ha sufrido un episodio de afonía transitoria que le ha impedido a ella grabarlo y que en su lugar lo ha hecho la otra Martel.
No me lo creo. Decidme que no. Decidme que no nos dejáis desamparados de cultura.
Sí, sí.
Esas tertulias radiofónicas no pueden irse para siempre.
Sí, sí.
Decidme que son cosas de guión para crear expectación.
Que no, que no.
Con vuestra meteórica audiencia.
El de tu hijo,
no
Rubén.
Más. No podéis morir ahora.
Dan ganas
entre
de coger las pantallas amarillas.
Las desgracias que contamos en las noticias y el luto cultureta, este verano nos está siendo muy, muy negro. Que no,
sí,
que no os creo.
Que sí, que sí.
Decidme que volvéis.
Que no.
Además ha dicho el verano, como si fuera un problema de estación. No.
No
hay
problema, es un problema de que esto se está acabando. Fíjate, nos quedan 10 minutos. En 10 minutos nos extinguimos. Sí, se quedará ahí el podcast, ¿eh? Pero nunca más será renovado. Hemos recibido un montón de mensajes y le hemos encargado al hemos tenido becario solo para este programa. Él no lo sabe, pero
Crueldad extrema. No,
entró con la promoción de este año, le dieron a elegir. Él dijo: yo, el programa La Cultureta, me haría mucha ilusión ser becario.
Y le dijeron: tú sí que sabes.
Sí, se había venido muy lejos solo para esto.
Sí, además, lo que él no sabe es que ahora ya, pues. Y ha hecho él, con todo su buen hacer y su empeño y sus ganas de continuar, ha hecho este montaje de mensajes de oyentes.
Créeme cuando os digo que voy a echar de menos el programa.
Estoy desolada por vuestra ausencia.
Soy oyente tardío del programa, os he descubierto en esta temporada.
Cada vez que nos montamos en el coche y hacemos un recorrido de más de media hora, siempre, siempre, siempre nos acompañáis ustedes.
Creedme si os digo que lo he intentado, rezar por vuestro eterno descanso, pero no puedo. No me resigno a dejaros marchar.
Os hubiese enviado algún producto originario de mi tierra, como gamba o jamón, pero mi precaria vida no me lo permite.
He aprendido mucho de los discos, de las series, de las películas, de los libros.
Nos reímos, aprendemos.
Echaré de menos el monólogo de jamón.
Los artículos de Rosa y Guillermo.
A ese tal Zumer.
La peli de Rodrigo. La música de J.R.
Las apostasías acomodadas al buenismo.
Y los podcasts de mi querido Alsina.
Con la honestidad del apasionado libre.
Así que ha sido un placer acompañaros en esta aventura.
Desearos que por favor continúe con La Cultureta, en el horario que sea, en el momento que sea, con el equipo que sea.
Creo que todos los que estáis allí habéis alcanzado ya el cenit de vuestra carrera. Esto por sí. Lo tanto, hagáis lo que hagáis a partir de ahora, siempre estará por debajo de La Cultureta.
Les voy a decir una cosa. Como no vuelvan en septiembre y Moretti se lleve el gato al agua, aquí va a haber hondonadas de hostias. Bueno.
Gracias por el atrevimiento de cada programa.
No vayáis, aunque créeme, siempre nos quedará La Cultureta, el podcast y el añadido podcastiano.
Que descanséis en paz.
Es desolador observar la distancia que hay entre nuestro programa y al público al que íbamos, ¿no? No erais vosotros. Nunca pensamos que fuerais así ahora que os hemos descubierto. Y ahora que nos extinguimos. Sí, me permito este momento de sinceridad con la audiencia.
Ahora es cuando
¡hay audiencia!
Ahora es cuando se ha venido arriba.
Creíamos que veíamos en el vacío, ¿no? que hay ahí fuera no
hay seres humanos.
Pues muchas gracias a todos estos oyentes, sobre todo por descansar en paz, que es un deseo muy bonito para las personas que están, pues como nosotros, en plena fase de exhalar nuestro último suspiro.
Cuando la gente escuche los podcasts, muchos de nosotros ya habremos muerto.
Ya, ¿y?
Hasta ahí era, ¿no?
Un final alegre.
Pero que es bonito, tú darle al play y
decir, neutra pero incontrovertible.
Claro, darle al play y oír cuando escuches esto, yo ya estaré muerto. Es una cosa.
Me ha gustado, si escucháis mucho, esto, es que
me ha gustado mucho la oyente que dice: habéis alcanzado la cima de vuestra carrera. Asumid que a partir de en adelante ya todo es peor. Y es una gran verdad. Y por eso vamos a poner una música de funeral total. En el capítulo de mensajes de despedida hemos echado de menos a la madrina del programa.
A la madrina.
Este programa tiene dos madrinas. Dos. Una que nunca ha querido que se sepa.
Y dos.
Nada, ya podemos decirlo, ¿no?
¿Lo que queda?
¿Y la otra?
Que es la reina.
Ah, es verdad. Es verdad.
Es verdad.
Es verdad, sí.
Es verdad, es verdad.
De hecho, la reina es el sponsor del... La garante, la mecenas. Mecenas que aporta, digamos, los...
La figura superpartes.
El estipendio.
Sí.
Ella es la madrina secreta del programa.
Hasta este momento.
¿Señora se dice?
Sí.
Y luego está la madrina que lo lleva a gala y que presume de ello y que es nuestra embajadora en el mundo, sobre todo en el mundo clásico, en el mundo antiguo. La amiga de Guillermo.
De Guillermo, sí.
La amiga de Guillermo.
La amiga Mary.
Pues tu amiga Mary nos ha enviado su último mensaje. Es verdad que lo ha grabado en lo alto de un acantilado y eso se percibe un poco.
En Cornualles, que es donde le gusta. Donde yo siempre ubico a Willy, ¿no?
Yo me jubilaré en Cornualles, claro.
Se subió nuestra amiga Mary ahí al acantilado. Con el viento que soplaba, fue capaz de grabar este último mensaje.
Hello everybody in La Cultureta. Just devastated. You won't be on air.
Pero desolada.
But don't worry, you may live on.
De que puede que sobrevivamos. Que le recordamos a los entierros de los emperadores romanos.
And if they were going to become gods, you'd catch sight of a little bird flying out.
Los quemaban y se convertían en dioses y podías ver un pájaro que sobrevolaba las llamas.
A little bird flying out of the flames of La Cultureta. Even now, sí. You too can
my
have
bird,
your
¿no? En este caso.
Bye-bye.
Bye-bye, Mary. Sé que ella cree ver un pajarillo que sale de entre las llamas de La Cultureta.
Y luego se lanzó acantilado abajo.
Pues sí.
No pudiéndolo soportar más.
Sí, ha sido noticia esta semana. Los medios británicos. Bueno, y cuando en adelante alguien nos recuerde que formasteis parte durante algunos meses de un programa de radio llamado La Cultureta, ¿lo negaréis? Sergio, tú, por ejemplo, que nunca has tenido mucho apego al programa.
Pues sabes que yo, según me del día, según ya sabes que soy voluble, unos días estaré muy orgulloso y otros días me avergonzaré. Así claro. Sí, claro.
Pero no es, digamos, la parte de tu vida profesional de la que te sientes así más satisfecho.
Hoy no. Mañana tal vez sí.
Mañana tampoco.
Según cómo me vaya de aquí en el futuro. Veremos.
Pues es muy grato tu mensaje. Jota, tú intentarás, pues digamos, abrirte camino en otro programa de radio, claro, ahora.
Sí, de esta cadena, a ser posible.
Ah, bueno, hay más.
Ya ves el camino. Pero no, yo lo llevaré a gala cuando la gente me pregunte cuando Amon gane el Pulitzer. ¿Pero realmente era así?
Bueno, tercero es el Pulitzer de la prensa española.
Créeme.
¿Qué pasa, Rodrigo?
Cuando le den el Oscar a Rodrigo también, yo diré, pues sí, yo le conozco.
Oye, la película de Rodrigo,
el 3 de agosto,
¿lo hemos dicho?
Sí.
Viernes 3 de agosto.
Puede ir usted a la sesión que le venga mejor.
Título fácil de recordar, dos sílabas. Blackwood.
Blackwood, eso es.
Está muy bien la peli.
¿Y alguna vez harás una película en la que nosotros, por ejemplo, seamos por lo menos mencionados, ¿no? Así, en un guiño de guión.
Es muy improbable.
Bueno.
De todas maneras, yo no pienso descreer de La Cultureta ahora, porque yo llevo un mínimo de un año negando trabajar en el programa.
Sí, lo sabemos. Sí,
es otro Rodrigo Cortés, ¿no? Pese a las similitudes de la voz.
Bueno, hay gente que no distingue nuestras voces y a eso me acojo.
Tú, Guillermo, yo confío mucho en ti. Tú llevarás a gala el...
Claro. Yo que soy cursi a la par que solemne, diré como al final de... ¿Os acordáis de Band of Brothers cuando le dice tú fuiste un héroe en la guerra? Y diré, no, pero serví en una compañía de héroes. Pues eso.
Esto es bonito.
Magnífico, ¿eh?
Este es el final.
Lo ha traído preparado, ¿eh? Lo tenía preparado.
Muy bien, muy bien. Este era el final que esperábamos. El programa. De hecho, no voy a preguntarle a Mont porque lo vamos a estropear. No,
lo va a joder seguro, sí.
Seguro, además.
Se va a deslucir.
No, me aferro a este final de Willy, me parece inmejorable.
Sí, inmejorable. En nombre de Rosa Belmonte, que está haciendo croquetas, pues os doy las gracias también por haber participado. Es una pena que el programa no pueda continuar, pero oye, pues ya bastante hemos vivido.
Ha sido años, ¿eh? Porque, Carlos, tú y yo, recuérdalo, llevamos más que ellos, años.
Sí, bastante más que ellos.
Haciendo este programa. Sí. Y igual reaparece en... no sé... A la vuelta del verano.
Yo no lo creo, eso. De hecho, ya te digo yo que no.
El epitafio rezará probablemente que bastante a durado.
Sí, nunca nadie pensó que pudiera llegar tan lejos.
Me gusta más el de...
En extensión de tiempo, quiero decir, no es que hayamos alcanzado grandes cotas.
El de Frank Sinatra, el epitafio. The best is yet to come.
Ganamos,
lo mejor está por llegar.
Ganamos un Ondas, recordadlo. Que
no lo gané yo, ¿te acuerdas?
Carlos, la verdad. Alude claramente, el razonamiento del premio alude a La Cultureta. No,
eso es el Cerecedo, no el Ondas, perdona. No.
Eso es el Ondas.
El Ondas alude claramente.
Recuerdo a Francino diciéndolo.
A mí, talento, digamos.
O diciéndolo.
El Cerecedo sí menciona que eres colaborador de La Cultureta y que ese es un motivo. Si es que yo conozco a los del jurado, por eso es lo que hay.
Créeme.
El Ondas lo ganó Carlos y no fue barato.
No querrás decir que los premios menos los literarios, que no están amañados, los demás, sí, verdad.
Todo lo demás son un compadreo miserable.
A literatura nunca.
A diferencia de los grandes galardones
literarios.
Oye, aún nos pueden dar el Ondas a título póstumo, ¿no?
Sí.
En noviembre creo que salen, ¿no? Se entregan, ¿no? Como se fallan. Podemos presentar la candidatura e igual como ya no estamos
la fecha, en ¿cuándo se fallan?
En noviembre creo, ¿no?
Créeme, sí.
Entonces, como ya no estamos en antena para noviembre, ya no somos, digamos, competidor inquietante para la cadena que los... Pues igual ahí tenemos una oportunidad. Bueno, nos tenemos que ir marchando. Has traído una canción hermosísima para terminar, Jota.
Sí, una canción esto es, preciosa.
Es un programa que...
Pero de gente viva, si puedes...
Pero sí, machute no.
Eileen Jewel.
De gente viva, dice.
Gente viva.
Que ha mencionado
una
que...
Una canción de mocedades, ¿no? Para
cuando escuchen el podcast estaremos muertos. Dice ahora, de gente viva.
Hay que decir que los libros de Sergio le sobrevivirán, las películas de Rodrigo también a él, y los discos de esta muchacha también le sobrevivirán porque es muy buena. Lleva más de una década grabando discos espectaculares por esa fina línea que separa el blues del country y el folk, con un sonido fronterizo, y es una gozada que vaya a venir de gira, que estoy harto de festivales, no vienen artistas ya a tocar a las salas por culpa de los puñeteros festivales que acaparan.
Pero este tono agrio para terminar el programa no es correcto.
Añade Jota, que es antiabortista, que es de la cienciología, que cree en la vida y en el amor, ¿no?
Datos que desconozco. La semana que viene, Eileen Jewel tocando en España.
Adiós, JF. Hasta siempre.
Adiós, hasta siempre.
Adiós, Guillermo. Hasta
adiós,
siempre.
Hasta siempre. Sí. Chao.
Adiós, Sergio. Hasta siempre.
Hasta siempre. Os llevo en el corazón.
Adiós, Rodrigo. Que te vaya muy bien la película.
Ha sido un honor. Muchísimas gracias. 3 de agosto.
Igual puedes venir a mi otro programa, que ese sí va a continuar, por lo menos hasta el día 27 de este mes.
¿Puedo?
Para hablar de tu película, si quieres. Sí.
Venga, pues te invito a verla antes.
Y vienes en lugar de Rubén Amón ese día.
Mira, un win-win.
Me interesa a mí, ¿no?
Adiós, Amón, te hemos cerrado el micrófono ya. Pues hasta aquí llegó la cultureta. Adiós. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little.